Saludos a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a continuar con la traducción del tercer capítulo o la tercera parte de Un Pacto Fiel. Es la membresía en la iglesia importante, es bíblico, ¿ok? Entonces proseguimos con el capítulo 3 titulado Piedras de Memoria. El pastor continúa diciendo: en la última semana hablamos sobre la familia y para resumir un poco, hablamos de la familia espiritual celestial y de la familia espiritual terrenal. Hablamos sobre la familia iglesia, es decir, sobre la relación de los padres y de los hijos e hijas o hermanos en la iglesia. Desglosamos también un poco el significado de Israel. Aprendimos que Israel significa vencedor. Y vimos que el Israel antiguo, o la nación de Israel, fue el Israel literal, es decir, el Israel biológico o consanguíneo. Pero ahora que estamos en la era del Nuevo Testamento, en la era eclesiástica, en Cristo Yahshua, el verdadero Israel es el Israel espiritual. Es decir, el Israel de hoy está conformado por una iglesia de vencedores. En el día de hoy, vemos una condición reinante en las iglesias o una condición familiar entre las iglesias que profesan el cristianismo, y esa condición es conocida como Laodicea, que se encuentra descrita en el capítulo 3 de Apocalipsis. Pero antes de continuar, os quiero decir que he decidido dividir este estudio en dos partes, por lo que estudiaremos para la próxima semana la última parte de este estudio y su conclusión. Me di cuenta que hay mucho más material del que pensaba y no quiero sobrepasarme del tiempo estipulado como lo hicimos la última semana con el tema anterior. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, que es la cura o el remedio para la condición espiritual laodicense de las iglesias. Cristo dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Espero que hayan orado antes de empezar este estudio por colirio y discernimiento espiritual. Continuemos. Lo que deseamos para estos últimos días es tener discernimiento espiritual. Necesitamos colirio, necesitamos el Espíritu Santo para que nos dé una comprensión y visión espiritual clara. El Espíritu Santo de Dios, quien es Dios, quien lo da. No podemos venir aquí a abrir la Biblia y leer palabras. Necesitamos comprender estas palabras, estas verdades, y ser capaces de aplicarlas en un contexto espiritual. Leamos a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Yah, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir o juzgar espiritualmente. En el día de hoy, en la próxima semana, vamos a ver y a aprender principios espirituales que requerirán de discernimiento espiritual. Vayamos ahora a Malaquías, capítulo 3, versículo 16 al 18. Este es un pasaje profético que dice: entonces los que temen a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Y ellos serán míos, dice Yahweh de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. A Yahweh, ¿no? Que es el Dios de la Biblia. Este es el día en que Yahweh está restaurando sus joyas o tesoro. Estamos viviendo en los días postreros, cuando ya repararía a sus joyas preciosas. Y hemos hablado muchas veces de los 144,000 que son su primicia, es decir, sus primeros frutos. Pues estos son el más preciado tesoro que ya está refinando y reuniendo hoy en estos últimos días. Y que todos aquellos que escuchen y acepten su llamado pueden llegar a ser parte de estos 144,000. En ese pasaje profético se menciona un retorno al discernimiento y nosotros, los llamados al grupo 144,000, debemos tener discernimiento espiritual. Debemos ser capaces de discernir y diferenciar entre lo santo y lo profano. Debemos discernir entre lo justo y lo impío. Debemos discernir y comprender la importancia del concepto bíblico de membresía en la Iglesia de Cristo. Vayamos ahora a Salmos, capítulo 77, versículo 13. Este es un pasaje familiar para casi todos los adventistas, que dice: Tu camino, oh Elohim, es en el santuario. ¿Qué Dios es grande como nuestro Elohim? El camino de Yahweh está en el santuario. Y si ustedes recuerdan, había un santuario en la tierra y también un santuario en el cielo. El santuario en la tierra fue construido en base al modelo del santuario celestial, como leeremos a continuación. Pero primero que todo, veamos algunas de las instrucciones que Yahweh le dio a Moisés concernientes al sumo sacerdocio. Si usted recuerda, a Aarón, el sumo sacerdote, fue un tipo de Cristo, una representación de Cristo, pues Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Aarón fue sumo sacerdote en el santuario o tabernáculo terrenal. Veamos pues el patrón o modelo de las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote terrenal de acuerdo a las instrucciones de Yah. Vayamos a Éxodo capítulo 28, versículo 1, que dice: Y tú, Moisés, haz llegar a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para gloria y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado con el espíritu de sabiduría, a fin que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Ahora pensemos espiritualmente al respecto y apliquemos esto en base a la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Continuamos con el versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el éfod y el manto, la túnica labrada, la mitra o turbante y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas a Aarón tu hermano y a sus hijos, para que me ministren en el oficio sacerdotal. Tomarán oro y azul y púrpura y carmesí, es decir, rojo, escarlata, y lino torcido, y harán el éfod de oro y azul, púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de arte. En el día de hoy no vamos a concentrarnos en el significado de todas estas cosas, pero cabe decir que es un estudio muy interesante porque todos estos colores también son significativos. Continuemos ahora con el versículo 7. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos lados y serán juntadas, es decir, unidas la una con la otra. Aquí tenemos un símbolo de unidad. Y el artificio de su cinto que está sobre él será de su misma obra, de lo mismo, de oro, azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Ahora bien, hemos llegado a puntos muy, pero muy significativos concernientes al concepto de membresía. El versículo sigue diciendo: y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. Ok, aquí estamos hablando de la familia biológica. Este pasaje está refiriéndose a la familia biológica. Estamos hablando sobre la familia consanguínea de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre las tribus de Israel por nacimiento. Pero en la familia espiritual de Israel, ¿cómo llegamos a ser parte de las tribus de Israel? Pues por nacimiento, por el nuevo nacimiento, por medio del nacimiento celestial. ¿Lo ven? Nacemos en la familia de Yah, la celestial, y ahora nos encontramos básicamente adorando en el santuario celestial por fe en Yahshua. Ya no estamos más ahora en el tabernáculo terrenal. Estamos por fe ahora en el santuario celestial. Y Yahshua, nuestro sumo sacerdote, está vistiendo las mismas vestiduras sacerdotales porque el santuario terrenal fue construido en base al modelo celestial. Entonces aquí tenemos dos piedras de ónice en cada hombrera del sumo sacerdote. Seis de los nombres de las tribus están sobre un hombro y seis en el otro, de acuerdo a su nacimiento. Ahora bien, en el Israel espiritual, las tribus están escritas en esas dos piedras de ónice sobre los hombros de Cristo Yahshua, de acuerdo a su nuevo nacimiento, y no en base al nacimiento literal de los hijos consanguíneos de Jacob. Continuamos con el versículo 11. De obra de escultor en piedra a modo de grabados de sello. Entonces, a modo de grabados de sello. Harás grabar aquellas dos piedras de ónice con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Entonces, recordemos que estas son representaciones de realidades espirituales por fe. Entonces, ¿qué es la fe de Yahshua? La fe de Yahshua es oro probado en fuego. Nosotros, como hijos e hijas nacidos del Altísimo, ya debemos permanecer engastados, por decirlo así, en la fe de Yahshua, como también permanecer grabados en piedra como un sello y reposando sobre los hombros del sumo sacerdote. El versículo 12 dice: y pondrás aquellas dos piedras sobre los hombros del efod o del efod, cualquiera sea la acentuación, para piedras de memoria. ¿Saben lo que significa la palabra memoria en este contexto? Pues un acta o un registro. Y pondrás aquellas dos piedras sobre los hombros del efod para piedras de memoria a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh en sus dos hombros por memoria, es decir, por acta o registro. Harás pues engastes de oro, etcétera, etcétera. Aquí tengo conmigo un ejemplar de un acta oficial de membresía en la iglesia Creation Seventh-day Adventist Church, que traducido sería la iglesia adventista del séptimo día de la creación. Y aquí vemos los nombres, las firmas, las fechas debajo de las firmas y el voto, es decir, el pacto o el convenio, donde cada nuevo converso se ha comprometido ante su Creador y su Iglesia a guardar los mandamientos de Yah al vivir de acuerdo a la fe de Yahshua y como resultado natural de su nuevo nacimiento. Este convenio, acta o acuerdo está firmemente engastado en oro. Es un registro conmemoratorio. Es un registro terrenal que será honrado por el cielo y por lo tanto estará también registrado en el cielo sobre los hombros del sumo sacerdote como un sello y un registro perdurable ante la presencia de Yahweh. Avancemos un poco más y vayamos a Lucas capítulo 15 versículo 4 al 6. Para ampliar un poco más sobre el aspecto de los hombros. El pasaje dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y viniendo a casa reúne a sus amigos y a sus vecinos, diciéndoles: regocijaos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Está escrito que cada cabello de nuestras cabezas es contado. ¿No se ha dado cuenta que su nombre también será contado? ¿Cómo puede un pastor saber qué oveja se le ha perdido a menos que tenga su nombre escrito en su corazón? Y cuando el pastor encuentra la oveja perdida, la pone sobre sus hombros para llevarla a casa. El sumo sacerdote nos carga y nos está sosteniendo justo ahora sobre sus hombros. No somos un pueblo sin nombre. Tenemos un nombre y está grabado en piedra sobre los hombros de nuestro sumo sacerdote Yahshua. Isaías capítulo 49, 15 al 16 tiene un poco más de comprensión espiritual al respecto. Y al pensar en la verdad de nuestro regreso a nuestro hogar celestial, puede que se le derramen algunas lágrimas, como me está pasando a mí ahora. Y algunas de ustedes que son madres deberían ser sensibles a esto, como todos nosotros. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo no me olvidaré de ti. He aquí, te tengo estampada, es decir, grabada, en las palmas de mis manos. Nuestro Salvador fue crucificado y clavado en la cruz. Esos clavos grabaron nuestros nombres en las palmas de sus manos. Él nos conoce por nombre. Apocalipsis 2:17 es una promesa a los vencedores, una promesa al Israel espiritual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedra un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Si no comprendéis esto hoy, no lo podréis recibir hoy, pero si lo comprendéis, si tenéis el Espíritu Santo, si tenéis discernimiento espiritual, lo recibiréis. Y ustedes entenderán el significado del nombre que está escrito en sus piedras, esa piedra blanca. ¿Sabían ustedes que las piedras de ónice en las que estos nombres eran grabados? Pues estudié un poco sobre la piedra de ónice. Que las piedras de ónice eran usadas en la antigüedad como sellos. Eran buenas piedras para grabar nombres en ellas y eran usadas como sellos para sellar o grabar nombres. También eran usadas para firmas y entre los varios tipos de piedras ónice había una de color blanco. Algunas de las piedras ónice más puras fueron de color blanco. No obstante, Yahshua dice, te daré una piedra blanca y en la piedra un nombre nuevo escrito. Aquí hay un concepto interesante si deseamos verlo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Pues estoy seguro que nueva luz emanará de este estudio, más resplandeciente que el actual. Y aquellos de ustedes que están escuchando o leyendo este estudio alrededor del mundo pueden ser inspirados igualmente con nueva luz, es decir, nuevo entendimiento, y apreciaríamos que la compartieran con nosotros. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10 al 12, nos dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Yah, teniendo la gloria de Yah. Y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto, y tenía 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, y nombres escritos en ellas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Saben que las piedras de la Nueva Jerusalén son perlas? Apocalipsis 21, versículo 21, dice, y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Aquí tenemos 12 puertas que son 12 perlas. Y en cada perla hay un nombre de cada una de las tribus de Israel. Ahora bien, estas no son tribus del Israel biológico. Estas no son tribus del Israel biológico. Estas son las tribus del Israel espiritual. Porque la Nueva Jerusalén, de la que se está hablando aquí, es la celestial. La Jerusalén terrenal era terrenal, pero la Nueva Jerusalén es celestial. Y esto tendrá más sentido cuando vayamos avanzando. A propósito, las perlas son piedras blancas. Si Yahshua se proponía decir que nos daría una piedra blanca con nuestro nombre en ella, esta podría ser la blanca perla en forma de puerta de la Nueva Jerusalén con el nombre de nuestra tribu en ella. Vayamos ahora a Lucas capítulo 10, versículo 19 al 20. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada en ningún modo os dañará. Mas no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sujetan. Antes regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Estos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero y también están escritos en piedra sobre los hombros del sumo sacerdote. El nombre de vuestra tribu está escrito sobre los hombros del sumo sacerdote. Vuestro nombre personal está escrito en el libro de la vida del Cordero y también en el libro de memoria. Si ustedes como cristianos nacidos de nuevo, según Yahshua, están siendo cargados sobre los hombros del sumo sacerdote, entonces, ¿a qué tribu perteneces? El nombre de tu tribu está grabado allí, en piedra, sobre los hombros del sumo sacerdote. Entonces, ¿a qué tribu pertenecéis? Cada uno de ustedes dirían, no pertenezco a ninguna tribu. Bueno, el concepto de membresía en la iglesia es la respuesta. Nuestra tribu, la tribu de Judá, la tribu que sella a las demás, es la tribu adventista del séptimo día de la creación. Puede haber otras 11 tribus y estamos aprendiendo los detalles mientras vamos progresando en la verdad. Ahora bien, el nombre de nuestra tribu será probablemente traducida al hebreo cuando vayamos al cielo, pero mientras vivamos en la tierra tenemos que lidiar con nuestra herencia de los idiomas. Y ya también honra esto, pues él fue quien nos reveló este nuevo nombre. ¿Saben que un padre hace eso? Un padre tiene la autoridad y el derecho de nombrar a sus hijos. Veamos ahora a Mateo 6, versículo 10. Esta es la oración de Yahshua. Se le llama comúnmente la oración del Señor en inglés, pero no sé si en español se le diga igual. Y el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Todo lo que se hace en el cielo, allá le gustaría verlo reflejado también en la tierra. En el cielo moran los santos ángeles. Y ya se propone que en la tierra también more un reino santo de sacerdotes, un real sacerdocio santo. Él escribe los nombres de su pueblo en el cielo y dice, «Mas no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sujetan, antes regocijaos de que vuestros nombres están registrados en el cielo». Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y aquí tenemos un ejemplo más de ello. Nuestros nombres están grabados, es decir, firmemente establecidos en engastes de oro, es decir, en la fe de Yahshua. Ahora bien, algunos dirán, oh, está hablando sobre denominacionalismo. No. No estamos hablando de denominacionalismo. Estamos hablando de la familia de Yah. Estamos hablando sobre los hijos de Israel. Estamos hablando sobre las tribus de Israel. Estamos hablando de los santos preparativos de Yah. Estamos hablando de orden, ya que Yah es muy organizado. Si estudiamos a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, durante el Éxodo, todo era muy organizado. En el cielo también todo es muy organizado. Y en la tierra y en su iglesia será igual. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 nos dice, al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Vemos aquí al mensajero llamar al cielo y a la tierra como testigos para conmemorar o registrar este día como testimonio contra los hijos de Israel. Recuerden que sobre los hombros del sumo sacerdote se dijo que las piedras de ónice eran grabadas como memoria, es decir, como un testimonio. Yahshua dijo una vez: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Yah. En otro lugar dice: ningún hombre va a la guerra o edifica una torre sin sentarse primero a considerar el costo. Este es un resumen de Lucas, capítulo 14, versículo 27 al 33. Sería bastante vergonzoso para una persona que emprenda un trabajo, una labor o un viaje y no lo termine. Sería triste para nosotros que grabemos nuestros nombres en piedra y no seamos establecidos o sellados en la verdad, de tal manera que no seamos movidos o zarandeados. Yahweh está llamándonos. Yahweh está llamándonos a que seamos sellados. Él está invitándonos al correcto entendimiento de salvo siempre salvo. Porque existe una versión falsa muy popular de esta enseñanza. Es decir, hay otros que dicen lo mismo, salvo siempre salvo, pero tienen un entendimiento tergiversado e incompleto. Pero aquí Yahweh está invitándonos al correcto entendimiento y realidad o experiencia de salvo siempre salvo. Yahweh está llamándonos al éxito, a la victoria, y no a un ciclo repetitivo de fracaso y de derrota. Y cuando hablamos de fracaso y de derrota, estamos hablando de un ciclo repetitivo de pecado y arrepentimiento de las mismas cosas. Él está escribiendo su ley, o ha escrito su ley en nuestras mentes, entre paréntesis, frentes, como un sello. Y Él espera que firmemos nuestros nombres comprometiéndonos a cumplir su pacto. Vayamos a Hebreos y miremos un poco más sobre el entendimiento del santuario celestial. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 5. Así que la suma, es decir, el resumen de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre, ya que cada sumo sacerdote es ordenado o, entre paréntesis, designado para presentar ofrendas y sacrificios. También es necesario que este hombre tenga algo que ofrecer. Pero si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, es decir, la ley de Moisés, los cuales sirven de ejemplo y sombra, es decir, un ejemplo, modelo de las cosas celestiales, como fue advertido por Yah a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Yahweh le reveló a Moisés cómo hacer todas estas cosas, cómo construir el tabernáculo, cómo diseñar las vestiduras del sumo sacerdote, etc. Este tabernáculo terrenal fue una sombra o imagen del santuario celestial, el verdadero. Así que nosotros debemos ser parte de las tribus de Israel, grabados en piedra y sellados. De lo contrario, no atravesaremos las puertas de la ciudad. Tenemos un pasaporte a la ciudad. Y mientras vayamos avanzando en este estudio, y quizás la próxima semana ustedes verán cómo la membresía en la Iglesia de Cristo refleja nuestro compromiso y nuestra relación con la familia de Yah, de tal manera que llega a ser parte de nuestro pasaporte a las puertas de la ciudad. Estuvimos viendo a Éxodo capítulo 28, vayamos ahora a Éxodo capítulo 39, versículos 6 al 7, que dice: Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, grabadas de grabadura de sello, con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las hombreras del efod por piedras de memoria o registro o testimonio a los hijos de Israel, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Vayamos ahora al libro de Números, capítulo 1, versículo 1 al 2. Y Yahweh habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la congregación, en el primer día del mes segundo. A propósito, este primer día del mes segundo era día de luna nueva. En el tabernáculo de la congregación, en el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Es decir, el número de personas por familia. ¿Cuántos había por familia? Ese era un censo. Estaban contando a todos los israelitas por tribu. El versículo 19 de este mismo capítulo dice: Yahweh lo había mandado a Moisés y los contó en el desierto de Sinaí. ¿Sabían ustedes que seremos contados? Lo siento, pero tengo que apurarme un poco para mantener este estudio dentro de los límites de una hora. Vayamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 hasta el versículo 4, que dice: Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos son los 144,000 de las tribus de los hijos de Israel. Recuerden que este es el Israel espiritual. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados, etcétera, etcétera. Cada tribu tenía 12,000. Amados míos, somos contados entre las tribus de Israel, del Israel espiritual. Hoy no vamos a expandirnos sobre si estos números son literales o simbólicos, de significado espiritual, pero basta decir que así como los hijos de Israel fueron contados en el Israel antiguo, el Israel espiritual también será contado, y esto tiene que ver con el sellamiento, como veremos a continuación. Existe una parábola entre el Israel antiguo y el Israel espiritual, es decir, un paralelismo con la salida de Babilonia. Si ustedes recuerdan, el antiguo Israel fracasó en guardar los mandamientos de Yah, especialmente el Sabbat, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Ezequiel capítulo 20, del 1 al 14, y fueron llevados cautivos a Babilonia, y por 70 años permanecieron cautivos en Babilonia. Y después Ciro, el rey medo persa, los libró y les dio permiso para regresar a su tierra y reconstruir a Jerusalén. Existe un paralelismo porque el movimiento adventista fue levantado por Yah para que llamase a salir de Babilonia a los fieles, porque el cristianismo fue tomado cautivo por el papado y fue llevado y retenido en una Babilonia espiritual por medio de sus doctrinas incompletas, incorrectas y tradiciones humanas, no bíblicas, y por no haber guardado los mandamientos de Dios. Y por esta razón fue que la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue levantada para que restaurase los mandamientos de Yah a plena luz y llamase a las almas fieles a salir de la cautividad babilónica, es decir, de esa confusión espiritual y de un cristianismo profano. ¿Pero qué ocurrió? Que así como sucedió con el antiguo Israel, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no tuvo el valor y la determinación para perfeccionar su carácter. No terminó de construir los muros, no terminó de edificar la ciudad, y su trabajo fue infructuoso y vano. Muchos años después, en los días del antiguo Israel, el fiel Esdras y Nehemías, una década después, fueron llamados y constreñidos a terminar la edificación de los muros de la ciudad. ¿No representan las murallas y los muros el carácter de los habitantes de una ciudad? Hoy tenemos a Nehemías entre nosotros, que están invitando al Israel moderno, es decir, a adventistas del séptimo día y otros cristianos, de regreso a la edificación y al perfeccionamiento del carácter, el carácter de Cristo. Iniciamos esta serie de estudios con todas aquellas cosas que ya han sido restauradas, aquellas cosas santas que han sido restauradas a Israel, a la iglesia. Y hoy vemos a Nehemías en la persona de adventistas del séptimo día de la creación y otras tribus adventistas de la misma fe, que llaman al pueblo a salir de Babilonia, a que retornen a la nueva Jerusalén, a que se libren de las impurezas espirituales por estar asociados con estos otros cuerpos que Yahshua no está dirigiendo. Y está llamándolos de regreso al perfeccionamiento del carácter de Yah, a los mandamientos de Yah y a la fe de Yahshua, la cual era una fe concentrada en la palabra. Ahora bien, de Nehemías capítulo 9, versículo 2, tomaremos el pasaje del cual ilustraremos el paralelismo. Y la simiente de Israel ya se había apartado de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Hemos traído un mensaje de arrepentimiento al Israel moderno. Y después Nehemías 9:33 dice: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Es decir, se están refiriendo a Yahweh. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Ustedes querrán leer todo este pasaje del capítulo 9. Es una lamentación y una confesión de todas las iniquidades que Israel había cometido al no guardar los mandamientos de Yah apropiadamente. Pero en el versículo 33, Nehemías está diciendo: aunque hemos hecho impíamente, tú, Yah, siempre has obrado justicia por nosotros. Y después el versículo 38, a causa pues de todo eso, nosotros hacemos fiel pacto. Así que aquí estamos viendo que después de que salieron de Babilonia, reconocieron sus pecados, los confesaron, reconocieron la justicia de Yahweh, y después de confesar todas estas cosas y ser limpiados y perdonados de ellas, de todo eso nosotros hacemos fiel pacto. Hoy las murallas ya han sido reconstruidas en Jerusalén. A causa pues de todo eso, es decir, de habernos arrepentido de todos nuestros pecados, nosotros hacemos fiel pacto y lo escribimos signado de, es decir, sellado por nuestros príncipes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes. ¿Están despiertos ahora? Aquí tenemos un paralelismo al hablar del Israel moderno de hoy. Hemos reconstruido las murallas de la ciudad. Hemos salido de Babilonia. Hemos restablecido y restaurado el carácter de Cristo, Yahshua, el testimonio viviente de hacer siempre esas cosas que complacen a nuestro Padre Celestial. Somos la familia de Yah y hacemos fiel pacto. Regresemos ahora al convenio de nuestra iglesia del 2001, cuyo voto bautismal dice: en letra y en espíritu de unidad con la iglesia celestial de Yah, nosotros, los abajo firmantes que hemos sellado nuestros nombres aquí, por la presente nos asociamos todos como miembros del cuerpo del Mesías, siendo identificado como San Joseph Creation Seventh-day Adventist Church. Aquí está nuestra tribu y localidad en particular, conviniendo en guardar los mandamientos de Yah y la fe de su Hijo Yahshua, al aceptar su carácter, es decir, aceptando la reconstrucción de los muros como nuestra herencia. Yah es nuestra justicia. Hemos sellado nuestros nombres así como en los tiempos de Nehemías. Sigamos ahora con el capítulo 10. Y los que firmaron fueron, y entonces da los nombres de todos aquellos que sellaron sus nombres en el pacto fiel. Ahora bien, en términos del sellamiento de los 144,000, necesitamos volver a Ezequiel capítulo 9. Voy a leer desde el versículo 1 al 11, es decir, el capítulo completo. La inspiración del Espíritu y profecía nos dice que este es el relato del sellamiento de los 144,000. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 11, dice: y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino. Póngase sus anteojos espirituales. Y entre ellos había un varón de vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y Yahweh llamó al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Yahweh: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Ven el panorama? Hay entre nosotros fieles creyentes apesadumbrados, gimiendo y clamando por las abominaciones cometidas en el cristianismo de hoy. Y el ángel se propone marcarlos o sellarlos en sus frentes con el nombre de Yah. En hebreo, la palabra marca es la última letra del alfabeto judío, que era la letra Tau. Y en los días de Ezequiel era escrita, esa letra Tau era escrita como una cruz. Esta marca, por medio del sacrificio de Yahshua, representa el carácter y por lo tanto el nombre y el espíritu de Yah en el creyente. Y por eso es que es un vencedor, porque la victoria se la da Yah. El versículo 5 dice: y a los otros dijo a mis oídos, Pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal o cruz, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Es decir, esos serán los pastores, los ancianos y así sucesivamente. Empezamos primero con aquellos que tienen más responsabilidad ante Yahweh en la iglesia. Y Yahweh les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron e hirieron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos los herían y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ¡Ay, Señor Yahweh! ¿Has de destruir todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: Yahweh ha dejado la tierra y Yahweh no ve. Así también yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, sino que haré recaer el camino de ellos sobre su cabeza. ¿Recuerdan que Yah siempre ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh? Y el versículo 11 continúa diciendo: y he aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Los adventistas del séptimo día de la creación, como una tribu, han sido llamados a llevar este mensaje al mundo, el mensaje sellador. Estamos invitándote a que coloques tu nombre sobre el convenio de membresía, a nacer de nuevo para tener la fe de Yahshua y para poder guardar los mandamientos de Yah. Estamos invitándote a ser sellado en la frente, es decir, en la mente, con el nombre de nuestro Padre Celestial. Volvamos a Apocalipsis 14 para concluir esta parte del estudio. Apocalipsis 14, 1 al 5, habla sobre los 144,000 que son sellados. Y ahora debemos entender el sellamiento como la decisión de colocar tu nombre a favor de Yah y su verdad completa y pura, para retener tu nombre grabado en piedra. Aquí está la definición que la inspiración del Espíritu de profecía nos da. El sellamiento es un establecimiento en la verdad, tanto intelectualmente como espiritualmente, para que no seáis movidos. Cuando grabas tu nombre en piedra, es para que éste no sea borrado. Cuando colocas tu nombre en el pacto fiel de la Iglesia Adventista del séptimo día de la creación, es para que no sea removido. No debería removerse, porque vosotros debéis permanecer sellados hasta el fin por vuestro nombre. Apocalipsis 14, 1 al 5 dice: y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito, es decir, impreso o grabado, en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, es decir, con otras iglesias, porque son vírgenes, es decir, puros. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para allá y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Yah. Los 144,000 que ya han experimentado la primer muerte, es decir, la muerte espiritual del pecado, están listos y preparados para la traslación. Estos serán tomados a la santa ciudad y entrarán por las puertas perladas de la ciudad celestial, sin haber experimentado la muerte del cuerpo. Estos son sellados y contados como una familia. Son miembros de las tribus del Israel espiritual con sus nombres grabados o impresos en piedras de memoria sobre los hombros del sumo sacerdote. Sí, la membresía en la Iglesia de Cristo es bíblica. La membresía es importante porque los 144,000, como representantes de la Iglesia de Cristo de los últimos días, tendrán sus nombres sellados o impresos en un acta de convenio, un pacto fiel que dice: guardaremos los mandamientos de Yah por la fe de Yahshua. Les invitamos hoy a que se unan a este fiel pacto. La próxima semana daremos más evidencia sobre la importancia del convenio con la Iglesia de Cristo. Concluyamos entonces con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos tanto por tu amado Hijo, quien ofreciste como sacrificio para salvarnos del pecado. Te agradecemos, Padre, que tú nos has elegido, nos has escogido, porque quisimos escucharte. Nos has grabado en las palmas de tus manos y nos has llamado por medio del mensaje sellador para establecernos en la verdad, tanto espiritualmente como intelectualmente, y no podamos ser movidos ni zarandeados. Tú nos has invitado a que grabemos nuestros nombres en piedra. Tú has querido darnos una piedra blanca con un nuevo nombre escrito en ella. Oh Padre, queremos entrar por las puertas de esa ciudad. Esperamos con ansias ver el rostro de nuestro Padre. Impresiona en nosotros, en nuestras mentes, el tiempo en el que estamos viviendo y la gran responsabilidad que tenemos como hijos tuyos, y que no nos dejemos distraer por los entretenimientos del enemigo y del mundo. Gracias por relacionarnos con el nombre de la tribu selladora y gracias por atraernos hacia ella. Que todos los 144,000 encuentren sus tribus correspondientes y sean sellados, al permitir que primero sean convocados tu lugar de adoración, la Nueva Jerusalén, es decir, el territorio espiritual de la tribu de Judá, donde has puesto tu nombre, pues el fin está cerca. Bendícenos ahora en este bendito Sabbat, en el nombre precioso de tu Hijo Yahshua. Amén.